Vida en familia hoy.
La Biblia compara a los hijos con flechas en manos de un guerrero. Las flechas no fueron hechas para quedarse en la aljaba. Su propósito es ser enganchadas en el arco, aladas para atrás, y luego se las suelta. Y si uno no está dejando ir a sus hijos, si no está mirando hacia la meta, entonces cuando el hijo tenga 20 años, no va a poder tomar la decisión correcta. Pero cuando tiene 17 o 18 años y todavía vive en casa y está a punto de ir a ver una película restringida para mayores de 17 años, o cuando está a punto de ser expuesto a la pornografía, en mi opinión, eso es lo que pasa con las películas para mayores de 17 años. Entonces, como padres, me parece que tienes un punto muy válido. La familia bíblica, sí protege a sus hijos del mal.
Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Reini y yo soy Roberto Lepín. Nos acompañará en el estudio Carl Graustein, quien, desde su experiencia como cristiano y profesional, nos hablará acerca de los riesgos de crecer en la iglesia. Permanezca en sintonía.
Carl, ¿podrías comentarnos de qué manera ves que los hijos no están siendo protegidos hoy en día?
Bueno, el mal está por todas partes. Usted no tiene que ir demasiado lejos en este tiempo para darse cuenta del mal al que nuestros hijos están expuestos tan fácilmente, a dos clics de distancia. Entonces nosotros, como adultos, no debemos usar nuestra ignorancia como excusa para no intervenir. Si no somos tan entendidos en la tecnología, no estamos tan conscientes de cuál es el contenido de la música, la película o el programa de televisión, tenemos que hacer nuestra tarea, debemos ser fieles. Dios nos llama a ser fieles.
Bueno, yo sé algo de lo que tú crees que nosotros como padres debemos estar conscientes, y es la tarea que hemos recibido de ser ejemplos para nuestros hijos. En última instancia, los adolescentes nos van a imitar. ¿Realmente piensas, Carl, que aquello que los padres creen en sus convicciones son en verdad el punto de partida si queremos ser efectivos al equipar a la próxima generación?
Definitivamente, Dennis. La mayoría de mis convicciones hoy son muy similares a las convicciones de mis padres. Pero nuestro parecido es porque están basadas en la misma fuente, que es el Señor y la Santa Palabra de Dios como la fuente. Sin embargo, fue muy útil y sigue siendo útil tener el ejemplo de mis padres. Por ejemplo, recuerdo que a diario, cuando me despertaba por las mañanas, cruzaba por el comedor para ir al baño, miraba por sobre mi hombro izquierdo y veía a mi papá sentado en la sala con su Biblia abierta. Él la leía u oraba o tomaba notas, y no recuerdo ninguna mañana en que mi papá jamás me haya dicho: esto fue lo que hice hoy, esto fue lo que leí hoy. Y estoy seguro de que eso alimentó muchas de sus conversaciones y los mensajes que compartía en la capilla. Pero el ejemplo de ver a mi papá diariamente en la palabra de Dios fue tan impactante para mí que me ha desafiado a tener esa práctica de un tiempo diario con el Señor, porque vi la práctica, vi el ejemplo, vi el efecto de un caminar cristiano genuino y lleno de gozo, y bueno, yo quiero lo mismo. Y me di cuenta de que cuando paso tiempo en la palabra de Dios, descubro la misma cosa. Esta es la palabra viva de Dios. Me está hablando, me habla a diario y me prepara para mi día. Es parte de mi proceso de crecimiento como cristiano.
Bueno, si alguna vez ha habido un tiempo en que los padres deben abrazar la verdad de las Escrituras, es hoy en día. Porque esta es una cultura que niega la verdad absoluta. Y nuestros adolescentes están yendo a escuelas y luego a las universidades, entran a la edad adulta en un mundo que no abraza los 10 mandamientos, que no creen que haya un estándar para lo que es bueno para toda la sociedad. Carl, coméntanos un poco sobre esto y lo que ves hoy en día entre los adolescentes.
Bueno, no hay duda de que vivimos en un mundo posmoderno donde somos posverdad. Eso significa que no existe una verdad absoluta, y ese es el mundo en que vivimos hoy en día, mientras nuestros jóvenes se van para la universidad y a un colegio secular. Se van a golpear en la cara con eso y deben estar listos para afrontarlo, porque los cimientos de su fe serán atacados. Si la verdad no existe, entonces la palabra de Dios no es verdadera. Si no hay una verdad absoluta, entonces quizás Dios no existe y no puede ser más fundamental que eso. Cuando Dios es quitado, no debe sorprendernos al ver cómo vive una sociedad sin Dios, porque Dios cambia todo.
Así es, Carl, así es. ¿Algún joven ha regresado a ti como el director de la escuela para decirte, señor Carl, vaya, fui a la universidad y estaba en esa clase de ciencias, en esta clase de biología, y negaron completamente a Dios en una clase de filosofía? ¿Alguna vez ha regresado algún joven y han tenido conversaciones como esa?
Bueno, no han sido muchos jóvenes, pero sí algunos lo han hecho. Lo más convincente para mí fue la vez que un amigo me contó que cuando fue a su clase de psicología en una universidad comunitaria, él decidió intencionalmente estudiar en el último minuto con la esperanza de que eso no se le quedara en su memoria a largo plazo.
Vaya, esa es una nueva técnica.
Es muy creativo, diría yo.
No estoy seguro de querer reforzar ese comportamiento para todas las materias, pero bueno, fue una buena práctica para él y pudo sobrevivir. Él tenía que dar algunas respuestas para pasar el examen, pero no eran respuestas que él quería adoptar ni según las cuales quería vivir.
Sabes, los adolescentes realmente se enfrascan en el tema del legalismo y la hipocresía. Uno comienza a hablarles sobre estándares morales o acerca de la verdad y ellos presionan. ¿Dónde está eso en la Biblia? Se supone que no debemos ser legalistas. Eso me parece hipócrita. Al trabajar con los adolescentes, cuando te lanzan el «bueno, eso me parece legalista» o «estás siendo legalista», ¿qué les dices, Carl?
Buena pregunta, Roberto. El legalismo yo lo vería como el tratar de ganar la salvación a través de esta clase de comportamientos. Y no debemos hacerlo. Somos salvos solamente por fe, solamente por gracia. Es a través de la obra salvífica de Jesucristo al creer en Él. Pero la Escritura también exhorta al cristiano que es salvo para vivir según estándares morales. Y yo sería el primero en reconocer que hay ciertas áreas grises, algunos temas difíciles con los que todos deben luchar y tener paz delante de Dios para saber cómo actuar. Los adolescentes mencionarán rápidamente la hipocresía. Cuando ven hipocresía, la señalan y realmente se aferran a eso. De hecho, puede que no señalen a la gente que realmente puede resolver el problema. Pero he tenido estudiantes que vienen y dicen, «Escuché este rumor de lo que está pasando en la escuela. No se ha hecho nada al respecto y eso está mal, es una hipocresía». La realidad es que, en primer lugar, puede que yo no haya escuchado el rumor, por lo tanto, ¿cómo puedo reaccionar ante él? En segundo lugar, el rumor podría ser falso. Sí lo investigué, pero al mismo tiempo, si soy inconsistente, esa será una piedra de tropiezo frente a ese adolescente. Por lo tanto, un padre, un maestro o alguna persona en autoridad que exhorta a un joven para que actúe de cierta manera en que no vive, esa es una piedra de tropiezo que será difícil pasar para cualquiera, especialmente para un adolescente.
Sabes, la hipocresía para un adolescente es un blanco fácil. Ellos pueden mirar a su alrededor y hallar miles de ilustraciones frescas y vivientes de gente que no vive lo que predica. Pero Dios tiene la forma de llevarlos a vida real y confrontarlos con cuestiones que son innegables para probar su fe. Y para ti, eso ocurrió hace 20 años cuando tu padre te despertó con noticias discordantes que pusieron a prueba tu fe.
Sí, fue el verano antes de mi último año del bachillerato. Era agosto de 1988 y mi papá entró en mi habitación esa mañana. Me despertó para avisarme una noticia muy difícil, que mi mejor amigo había muerto en un accidente de tránsito la noche anterior, y este mejor amigo era alguien que había crecido conmigo en la casa de enfrente. Él nació 6 meses antes que yo y éramos los mejores amigos. Estuvimos juntos desde el jardín de niños hasta el penúltimo año del bachillerato. Jugábamos juntos, hacíamos deporte juntos. Era una amistad muy, muy, muy cercana. Y esa fue la prueba más importante que había enfrentado hasta ese punto de mi vida, a los 17 años. Y el tener que lidiar con la pérdida de mi amigo más cercano justo antes de nuestro último año. Así que en las semanas y en los meses que siguieron, porque todavía me duele esa muerte, incluso hasta el día de hoy, pero en las semanas y meses siguientes, Los primeros años son un tiempo tan desafiante para cualquiera. Y mi dilema, mis preguntas eran cosas como: pensé que todas las cosas ayudaban a bien para los cristianos. Y Trevor era cristiano. Esto no se veía muy bien. Bueno, él está en el cielo, pero esto no es bueno para los que nos quedamos aquí. Y tenía otras preguntas como: él honraba a sus padres. Pensé que su recompensa era una larga vida. Entonces comencé a preguntarle a Dios por qué, por qué. Y luego la pregunta cambió a: ¿por qué, Dios? ¿Por qué estás haciendo esto? Y mi pregunta, mis palabras, dejaron de ser una pregunta y pasaron a ser una acusación. Yo comencé a insinuar que, de alguna manera, Dios tenía que rendirme cuentas por sus acciones. Así que yo estaba en una ladera resbalosa en ese punto. Simplemente tenía luchas muy reales en mis emociones. Pero Dios sencillamente irrumpió y comenzó a darme las Escrituras. Él me dijo en Isaías 55, «Mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos. Y sí, yo hago que todo obre para el bien, pero puede que no lo veas. Puede que no lo veas hoy, puede que no lo veas este mes, este año, en esta vida. Y todavía no sé por qué el Señor se llevó a Trevor». Pero alabo a Dios porque, de alguna manera, Él redimió ese tiempo y esa fue una prueba para mí que realmente hizo que mi fe se hiciera más fuerte. En nuestro primer segmento hablamos sobre la diferencia entre la fe de mi hermano y la mía. Comenté que yo me convertí quizá a los 4 años y él a los 34. Una de las cosas que él menciona es que yo atravesé una prueba como esta y él no. Él se fue lejos. De hecho, unos 3 o 4 días antes de la muerte, él se fue a la universidad para su segundo año, así que no tuvo esa lucha diaria. Eso me obligó a examinar los cimientos de mi fe, y así es como el Dios glorioso redime las pruebas. Él las usa para hacernos más fuertes, y podemos considerarlas un gozo a causa de ello. Sin embargo, también estoy consciente de que mucha gente se aleja de Dios en esos momentos, y estoy muy agradecido de que su Espíritu Santo intervino en mí y que en realidad me hizo más fuerte como resultado de esa terrible pérdida.
En este momento estoy recordando cómo fue criar a nuestros 6 adolescentes. Y no creo que todos hayan perdido a algún compañero, pero algunos de ellos sí. Y eso provee al padre, quizá no al instante, en el momento que ocurre, pero en los días siguientes provee al padre un tremendo tiempo de enseñanza.
Así es, Dennis.
Y creo que la mayoría de los padres en esos momentos se sienten inadecuados porque no tenemos las respuestas, no tenemos todas las explicaciones, pero sí tenemos la suficiente verdad de las Escrituras para poder decirle a esa persona que conoce a Cristo que la muerte es solo un aguijón, que es un rápido paso de este lugar que conocemos a otro lugar que no conocemos, llamado cielo, y esa es la promesa de las Escrituras. Lo que nos has enseñado, Carl, y el desafío que dejas a los padres, es en primer lugar a entender hoy en día de dónde vienen los jóvenes. Los peligros son reales y nosotros, como padres, debemos mantenernos cerca de ellos. No debemos controlarlos. Sí, debemos dejarlos ir, dejar que comiencen a desarrollar sus propias convicciones. Debemos saber cuáles son nuestras convicciones mientras criamos a nuestros hijos, de modo que podamos transmitirles la verdad de la palabra de Dios.
Gracias por escuchar Vida en Familia Hoy. Si desea escuchar nuevamente la transmisión de hoy, visite vidaenfamiliahoy.com. Mientras esté en el sitio web, por favor, deje sus ideas o comentarios. Vida en Familia Hoy es parte de Vida en Familia, un ministerio de Campus Crusade for Christ.